Qué lindo. 3:15 PM. Hoy y mañana hay una hermosa actividad aquí en la ciudad de Paraná, porque se va a presentar el poeta, sacerdote, estudió Bellas Artes, filosofía, bueno, mucho más, ¿no? Estoy hablando de Hugo Mujica, que ya está en la ciudad de Paraná y está justamente también con nosotros. Así que vamos a saludarlo. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo le va?
Bienvenido.
¿Qué tal? Muy bien.
Me alegro mucho, nos alegramos mucho. Bueno, ¿y qué más podemos decir de usted para presentarlo, Hugo?
No, de que tienen que ir a escucharme, entonces se van a enterar más.
Muy bien. Bueno, ha escrito muchos libros.
Tiene una rica historia personal.
Muy, sí. Bueno, y Hugo, después vamos a invitar a todos los oyentes para que vayan a la actividad de hoy, de esta tardecita y de mañana.
Vale.
Pero sería lindo para las personas que no lo conocen aún, que nos cuente algo sobre su vida, cómo empieza, por ejemplo, su búsqueda espiritual.
Sí, mi búsqueda espiritual, siempre es difícil decir cómo empieza algo, porque uno se entera en algún momento de lo que está haciendo uno hace mucho antes de que se entere. Digo, uno marca líneas como de este momento para adelante, pero las cosas se van como haciendo dentro de uno antes que en la conciencia de uno. Pero creo que empieza desde a los 19 años cuando me fui de mi casa a recorrer el mundo, y típico de esa edad es pensar que el sentido de la vida está en algún lado, en algún lugar físico, y que uno lo va a encontrar viajando. Creo que ahí empieza como una búsqueda que después se convierte en espiritual. También fue una búsqueda, y es una búsqueda intelectual, una búsqueda estética. Digo, creo que quizá las constantes de una vida despierta es una vida en búsqueda. No es que uno encuentra, sino que aquello que encuentra le hace ver de una forma diferente lo que también le falta a uno. Y bueno, esa es la riqueza de la vida, ¿no? De su inagotabilidad. Se la puede ver como carencia, se la puede ver como que es un don de la vida, el ser tanto más que lo que uno puede abarcar.
¿Y cómo es su actualidad, Hugo?
¿Cómo es?
Su actualidad.
¿Qué cosa? Mi actualidad es estar tirado en la cama hablando con ustedes.
Pero además de eso.
No, me dedico básicamente a escribir, publicar, viajar. También atiendo, simplemente doy misa en una parroquia. Pero básicamente me dedico a la escritura y a viajar. Viajar en torno a la escritura, me invitan por eso mismo.
Qué maravilla.
O a dar charla o ir a festivales de poesía, sobre todo esas cosas. Pero diría una vida maravillosa.
Hugo, le consulto su etapa en las Bellas Artes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó a eso?
No, bueno, Bellas Artes fue lo más prístino en mi vida. Cuando iba al colegio primario recibía premios por dibujo. Y me digo, bueno, me gustaba y se ve que tenía la facilidad, y además a uno lo van haciendo también los otros. Entonces me fui como tomando conciencia y me entendí a mí mismo como que iba a ser pintor. Empecé a estudiar Bellas Artes. En esa época se podía estudiar, no sé ahora, pero Bellas Artes se podía empezar con el con tercer año de secundaria. Después o se completaba o uno no terminaba con el título entero, no sé cómo era. Así que desde chico empecé ya a hacer Bellas Artes, y después cuando me fui a Estados Unidos seguí estudiando allá. Llegué a hacer una exposición, pintaba, y en un momento dado diría que la pintura me acompañó un trecho de la vida, pero a diferencia de lo que yo pensaba, no era para la vida entera, ¿no? En un momento dejé de pintar, la pintura me dejó a mí, digamos.
Claro.
La pintura me dejó a mí. ¿Cómo ve la...?
Sí. ¿Cómo veo qué?
La sociedad actual.
Compleja. Lo que puede ser problemático y también rico. Creo que vivimos en un momento donde una época que una época de determinada contención cultural se terminó. Ya no nos representa y ya no nos congrega lo que fue la cultura que llamamos modernidad o occidental. y ahora lo nuevo todavía no empezó a configurarse con una forma unitaria que de alguna forma la reúna y se simbolice. Entonces vivimos como en una entre épocas, o que podría ser una tierra de nadie. Pero por un lado eso también es riquísimo, porque quiere decir que somos de alguna forma hacedores de la historia y creadores. Es un momento para el que es creativo y asume la vida como propia y no espera que se la digiten los demás, es un momento de suma creatividad. Hay un espacio para la innovación, para la pluralidad, para mucho. Lo que pasa es que venimos de estar acostumbrados a que la cultura o el padre nos decía de qué se trataba todo. Claro. Y había que repetir lo mismo, mejorado, pero no salirse de esos cánones.
Claro, y ahora nos encontramos con un panorama incierto, digamos, todo por hacer, o por hacerse.
Ahora es todo por hacer, a lo que pasa es que a mí eso me suena bárbaro.
Y según su percepción...
Bárbaro en el buen sentido, no de barbarie.
No, claro. Suena
creativo.
No, se entiende, sí. Según su percepción, ¿qué le falta al humano y qué le sobra también?
¿Qué le falta? Está bien. Digo, lo que no se ha entendido, y eso es una de las riquezas, es que somos incompletos. Pero eso, como decía antes, es un don de la vida, ¿no? Digo, nosotros somos incompletos porque somos un ser para terminar de hacerse uno mismo, ¿no? Antes uno tenía la idea de que ya nacía... Si uno mira la pintura bizantina, por ejemplo, y mira al niño Jesús en brazos de María, es un hombre en chiquitito. O sea, el concepto era que ya nacíamos y simplemente había que desplegar lo que uno ya era. Ahora sabemos que no somos, que tenemos que ir haciéndonos, ¿no? Entonces, por un lado nos falta esa propia imagen de uno, y por otro, de nuevo, hay que ir creándola. Y falta, creo, culturalmente falta sentido, ¿no? Lo que la modernidad o la posmodernidad no puede generar, sobre todo por estar copada y casi rehén de un sistema simplemente económico y nada más, lo que no puede generar es sentido. Y bueno, con una cultura que no genera sentido genera violencia.
¿Y qué le parece el feminismo, por ejemplo?
¿Qué me parece qué?
El feminismo.
¿El feminismo? Pues yo creo que el M8 fue un momento que no fue feminismo, fue masculismo también. O sea, también los hombres nos dimos cuenta, y me incluyo, de mil cosas que dábamos por naturalizadas, ¿no? Digo, creo que esa fue... yo me acuerdo una... todo empezó con el Me Too. Y una de las actrices norteamericanas dijo, la violencia más grande que recibimos las mujeres fue haber naturalizado nosotras mismas, o nos hicieron naturalizar lo que nos estaba pasando, ¿no? Creo que el M8 fue un despertar, fue un salto cualitativo de esas cosas que se van incorporando en la historia del hombre, que reclaman justicia y en un momento salen a lo público. Creo que el gran desafío ahora es si el feminismo le va a poner una pollera al mismo poder que rige el mundo o va a generar otra alternativa de vincularidad que no sea la competencia, que no sea el poder, etcétera. Creo que ahí está el desafío.
Claro,
¿no?
Ahí está el camino, me parece.
La posibilidad de que traigan algo nuevo, digamos, porque el sistema es tan bruto que se traga también, como se tragó el hipismo, como se tragó en gran parte lo gay, se termina como subsumiéndolo a ser otro el que agarra la manija, pero del mismo poder.
Claro, es como que al principio le molesta un poco, pero después lo absorbe y ya lo hace forma parte de sí.
Sí, claro, ya lo hace parte de sí mismo. Bueno, lo que uno espera es que esto no pase. Eso yo creo que es el gran desafío. Si se genera otra vincularidad, que sería más propio de la mujer, dado que es diferente. Lo que no es ni más ni menos, pero diferentes sí somos.
Totalmente.
Entonces, si se aporta otra... O sea, la mujer es más, me parece, o por ahí la forma que la domesticaba, pero es más de formar, de generar vínculos, de no estar... O sea, es la razón... utilitaria la que divide y separa, y creo que la mujer tiene otra vincularidad racional con la realidad. Bueno, eso sería el gran aporte que realmente pues, se podría recibir, ¿no?
Y usted como sacerdote, y conociendo todo lo que se ha sabido, ¿no?, de la Iglesia, ¿qué le parece que puede pasar con esta institución?
Creo que está pasando lo que pasa con todas las instituciones. La Iglesia hasta ahora estaba un poco como aparte, y lo que pasa con todas las instituciones, y eso se llama la posmodernidad, es que se disuelven. O sea, se está disolviendo la política. Estamos en una Inglaterra que está chapateando barrio y no sabe para dónde ir. Medio mundo está con un... La democracia misma, la política misma, todas las instituciones están disolviéndose. O sea, todo lo sólido, como los brazos de mar, se disuelve en el aire ahora. Y la Iglesia está ahí adentro. La Iglesia no está fuera del mundo, es mundo. Y es el mundo el que está generando, después cuando caigan los pedazos, se juntará y se armará otra cosa.
Y en el medio de todo esto también está la poesía.
En medio de todo esto está la poesía. que estuvo siempre. Uh-huh. En realidad la poesía, estuvo siempre. Y la poesía es como la vincularidad con lo más humano, que es el lenguaje. Y de nuevo un lenguaje que es de otra índole, que es el lenguaje que coengrana con sistemas, ¿no? La poesía trae, yo diría, lo naciente del lenguaje. No el lenguaje ya hecho, sino ese lugar donde todavía es como la vida, ¿no? Hay un lugar cuando nos despertamos que todavía estamos desnudos, donde todavía estamos vivos, pero no para algo, sino estamos vivos por la gloria de vivir, ¿no? Y creo que la poesía de alguna forma trae a la existencia ese lugar de la vida donde todavía no fue, yo diría, pisoteado por la utilidad. Nietzsche tenía una frase muy linda que decía: prefiero la danza de la vida a la marcha de la historia. Bueno, creo que la poesía está en esa celebración de la vida.
Bellísima, frase, bellísima.
Muy.
Perdón, te escucho.
No, que bellísima frase, digamos, ¿no?
Ah,
sí, muy linda, sí. Muy linda. Para acuñarla por ahí uno también. Apropiarse
no,
un poco.
Es que yo creo que en realidad el gran déficit de esta época, y quizás sea parte de un gran frustración que vivimos como época, es haber olvidado la vida. O sea, el deseo, la neurosis, todo eso, es como que lo que nos falta es la vida, porque estamos funcionando, no estamos viviendo.
Cierto.
O sea, el hecho que hayamos elegido el trabajo como la gran... O sea, si hoy en día hay una pareja y a una le sale un trabajo bárbaro en otro país, bueno, lo que se sacrifica es la pareja, no la profesión. Hoy la realización es a través de la profesión, del trabajo. Uh-huh. Y eso no sé, me hace acordar a la insignia que tenía Auschwitz: el trabajo te hará libre.
Sí. Bueno, un adelanto nada más de lo que se va a vivir esta noche, a las 20, en La Endija, en el Centro Cultural La Endija, Gualeguaychú 171. Esto será a las 20 aquí en Paraná. Y mañana, pero a las 19, la actividad se va a realizar en Castelli 67. Esto es entonces hoy y mañana, conversaciones con Hugo Mujica. Hugo, muchas gracias y allí estaremos entonces.
Usted. Vale, gracias.
Gracias. Hasta luego. Ahí estaba entonces Hugo Mujica, Mirko.
Hermosas palabras, ¿eh? Y hermoso mensaje que nos has dejado, nos has aportado a todos, ¿no? Un poco de poesía y de belleza.
Por supuesto. ¿Mm?